Pues sí, se acaba de estrenar en el Teatro de la Crie, en Marsella, y dentro de la temporada de la ópera de esta ciudad mediterránea, la digital, ópera policíaca con música del compositor colombiano Juan Pablo Carreño y libreto de Sylvain Coer. Interpretada por el ensemble Música 13, La Digital es la primera entrega de una trilogía, una cantata policíaca, que reunirá a otros dos compositores en torno a las inquietantes historias escritas por Sylvain Coer. Y para hablarnos de esta ópera, tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a su compositor, a Juan Pablo Carreño. Buenas tardes, Juan Pablo.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más.
No, pues gracias a ti por haberme invitado, por recibirme de nuevo.
Es un placer
tenerte. En RFI.
Naciste, permíteme que explique antes que nada a nuestros oyentes, que naciste en Bucaramanga en 1978, donde vas a estudiar en un taller de formación musical. ¿Es cierto, Juan Pablo, que con solo 7 años empiezas a estudiar violín?
Sí, yo vengo de una ciudad del norte de Colombia que se llama Bucaramanga. Tuve la fortuna de comenzar mis estudios musicales desde muy joven, gracias a mis papás que me metieron a estudiar violín. Y sí, pues estudié música toda mi vida, con unas señoras muy, muy queridas que me formaron. Luego hice estudios formales de música en la Universidad Javeriana en Bogotá, más adelante, donde hice la carrera como compositor. Y más adelante estudiaría en la Universidad Internacional de la Florida, haría una maestría en composición, y en el Conservatorio de París, donde haría el programa de formación superior.
Juan Pablo, imagino que en Bucaramanga la música y los ritmos populares están casi en la calle, ¿no? Son tu base. Tu base musical.
Hay una tradición popular más importante que la tradición clásica. Bucaramanga es una ciudad que está en las montañas. Es una ciudad tropical, o sea, es una ciudad caliente, pero es una ciudad que está en las montañas. Y la música que se hace es una música, una mezcla, que tiene muchas herencias europeas, indígenas, un poco herencia africana. Es lo que se llamaría la música andina colombiana, ¿no? Que son los pasillos, los bambucos, las guabinas. Es la música de mi región, que es la región de Santander.
Como nos decías, estudias composición en la Javeriana, en Bogotá. ¿Cuáles eran, Juan Pablo, tus intenciones estéticas en aquel momento? ¿Cuáles eran tus gustos musicales?
Es un poco complejo porque yo tengo... Cuando llegué a estudiar a Bogotá, me fui a estudiar música prácticamente sin saber exactamente lo que significaba hacer música, lo que significaba ser compositor. Y poco a poco fui descubriendo lo que era esta vida, lo que era esta profesión. Entonces mis expectativas fueron cambiando con el tiempo, fueron evolucionando de alguna manera. Y nada, pues en ese momento, no sé, yo creo que me fui para Bogotá pensando... Que iba a hacer algo completamente diferente a lo que estoy haciendo ahora, pues.
¿Qué era eso tan diferente? ¿Música popular?
No, yo tuve una formación relativamente clásica, hacía música popular, no música tradicional colombiana. Sí, hice un poco música tradicional colombiana, pero hacía más música popular como, no sé, inspirada por los movimientos anglosajones y movimientos de la música del rock latinoamericano, argentino, sobre todo. Y fui en parte como motivado por eso, por esa sensibilidad que tenía por esa música. Y ya luego en la Universidad Javeriana descubrí el rigor de la academia, la música clásica de todos los periodos, pues desde desde el periodo barroco hasta el periodo romántico, que llamamos la música clásica en el argot de la música. Y la música contemporánea, descubriría la música contemporánea. Tengo recuerdos puntuales de esos momentos en los que descubrí ciertas cosas que me marcaron en mi vida como compositor.
¿Cuál exactamente? ¿Tienes algún compositor contemporáneo que te impresionó quizás?
Bueno, hay muchos. O sea, de mi época de la Javeriana, recuerdo que Galina Zvolskaya me marcó mucho Manuel Nunes. De hecho, fue gracias a haber escuchado la música de Nunes que terminé viniéndome a Francia, porque Nunes era en ese momento profesor del Conservatorio de París. Pero también otros muchos, como Lutoslavski, Stockhausen, Berio, como los hits de la música contemporánea del siglo XX, me marcaron profundamente, pero no fue lo único. O sea, hubo Guaidulina, por ejemplo, me marcó mucho. Y sí, pues muchos compositores franceses también, como Grisey, Murail. Creo que de eso hablamos la última vez que vine acá, como de ese descubrir de los compositores franceses. También mucho, me marcó mucho el movimiento minimalista americano, Feldman, Cage, Philip Glass, Steve Reich. Y bueno, pues eso como entre otras muchas cosas.
¿Para ti venir a estudiar a París era una meta en sí?
No, no era una meta. Yo, de hecho, siempre quise venir a estudiar a París porque antes de que yo me viniera ya se había venido un compositor colombiano que había sido mi primer profesor en Colombia, que se llamaba, porque lastimosamente murió, que es Luis Rizzo, Salom. Un gran compositor, fue una gran persona además. Y Luis estuvo estudiando aquí con Emmanuel Nunes. Yo recuerdo cuando Luis volvió alguna vez a Colombia, yo estaba estudiando en la Javeriana todavía. Y cuando yo supe que estudiaba con Nunes, yo dije, no, pues allá, yo quiero ir allá a estudiar con este señor, porque ya conocía su música y me había parecido un gran compositor. Pero terminando la carrera me ofrecieron una beca para irme a Estados Unidos y pues me fui a Estados Unidos. Fui a estudiar con Orlando Jacinto García, que había sido un alumno de Feldman. Y fue por azares del destino que terminé llegando de nuevo a París, conociendo a Nunes, y que me dijo, no, usted no está así, véngase para acá. O sea, que se va, que está en Miami, que se va a quedar así, que se va a quedar en Miami. Allá no hay mucho para un compositor, debería venir a París.
Y en 2010 obtienes aquí en París el primer premio de composición del Conservatorio Nacional. ¿Qué recuerdos te quedan de esos años ahí en la Villette, donde está ahora el Conservatorio Nacional?
Sí, pues yo llegué a París con la ayuda primero de Jean-Luc Hervé, que es un compositor francés que en la época era profesor del Conservatorio de Nanterre. Y luego, más adelante, conseguiría un puesto que es el que tiene ahora, que es el del Conservatorio de Boulogne, profesor de composición del Conservatorio de Boulogne, pero a mí me tocó en la época del Conservatorio en Nanterre, fue la persona que me ayudó a conseguir papeles para no ir acá y me ayudó a preparar el concurso de entrada al Conservatorio de París. Entonces, pasé un año estudiando con él y ya luego entré al Conservatorio de París, donde estuve 4 años y donde estudié con Gérard Pesson. Tengo el recuerdo de un lugar de creación, es un lugar que le permite a un estudiante confrontarse con su música en un medio en el que está rodeado de otros compositores como él, de su edad, de muchos lugares, de diferentes países. Es decir, es hacer música como si estuviera uno confrontado, como si estuviera en una sala de espejos, enfrentado a sí mismo y a otros como él, pero que también son diferentes. Y ese espacio de creación es el que termina de alguna forma formándote, ¿no? Como ayudándote a hacer tu obra.
Nos hablabas de espacio de libertad. Quizás la música contemporánea es menos restrictiva que la composición clásica, la instrumentación, la armonía.
Hay muchas músicas contemporáneas, no hay una música contemporánea. Sí es cierto que en el Conservatorio de París, como en otros muchos lugares, ¿no? En Colombia también puede uno ver uno de eso, en Estados Unidos, hay como una especie de convención sobre la modernidad, ¿no? ¿Cuál es la música que se hace hoy? ¿Cuál es la modernidad? Y hay una tendencia entre los jóvenes compositores a seguir esa modernidad, ¿no? Pero mi experiencia en el Conservatorio de París fue un poco diferente. Fue la de estar confrontado a esa modernidad y poder sobrepasarla tratando de perseguir un ideal personal, ¿no? Como una especie de ideal sobre lo que sería la música. Para mi música, la música que yo quiero hacer.
Juan Pablo Carreño, en el 2008 vas a fundar aquí en París el ensemble El Balcón, Le Balcón, con el que desarrollas lo que tú llamas música disyuntiva. Cuéntanos, ¿qué es eso de la música disyuntiva para ti?
Bueno, primero, antes de la música disyuntiva, El Balcón hace parte de ese ideal, de ese ideal musical que yo he tratado de perseguir durante el tiempo que he hecho música. El Balcón es un ensamble de instrumentos amplificados que hace tanto música clásica del periodo de práctica común como música contemporánea, siempre con instrumentos amplificados. Entonces, es un ensamble con el que hemos hecho desde sinfonías de Mahler hasta óperas de Stockhausen, es decir, desde obras que no han sido concebidas para ser tocadas con instrumentos amplificados ni electrónicos, hasta obras que han sido concebidas para ese formato. Fue un ensamble que fundé con Maxime Pascal, un joven director de orquesta bastante talentoso y con una energía que yo encuentro bastante acorde con mi música, con otro compositor colombiano que es Pedro García y con un ingeniero de sonido, Florent Deax, un pianista, Alphonse Semain, y Matthew Costacalde, que es un compositor irlandés. Luego, la música disyuntiva es algo que está relacionado al mismo tiempo con mi experiencia en El Balcón y con mi historia de compositor colombiano. Que no sé si tú sabes que en Colombia prácticamente todas las músicas que existen se hacen para algo, es decir, tienen una función. Desde las músicas que se hacen para rituales funerarios en el Pacífico colombiano, hasta las músicas electrónicas que escucha uno en la ciudad. Se hacen para algo, ¿no? No simplemente para la experiencia intelectual de la sala de concierto. Y mi música disyuntiva está en parte basada en eso, como es decir, yo trato de construir dos universos musicales diferentes. Uno que podría ser una especie de transmutación de un contexto al interior del que otro. Trata de encontrar una nueva forma de función. Es eso, es simplemente eso.
Habrá que escuchar esa música disyuntiva. Cuéntanos, volviendo a la ópera que acabas de estrenar en Marsella, la digital, ¿cómo reaccionaste ante la proposición de componer música para una ópera policíaca?
Uf, no fue fácil. Yo ya tenía un proyecto de ópera en mente, finalmente nunca pude hacer porque no conseguí los derechos del texto. Y ya había como que había perdido un poco el interés por la ópera, porque no sé, me parecía que era algo absurdo, ¿no? Como poner a cantar a unos personajes ahí en escena un texto no sé, pero hay algo dentro de ese absurdo que es fantástico también al mismo tiempo. Y cuando me propusieron hacer una ópera policiaca, dije, bueno, pues no sé, como ahí me parece un poco extraño, me desestabilizó. Acepté la propuesta, acepté el reto, porque la idea era realmente fantástica. Es una idea de Roland Ayrabedian, que es el director del Ensamble Música 13, que quería hacer una trilogía de óperas policíacas escritas por tres compositores de tres generaciones diferentes, entre los que yo soy el más joven, y pues que estuvieran basadas en tres libretos escritos por la misma persona y puestas en escenas por el mismo director de teatro, por el mismo director de puesta en escena. Cuando yo me reuní la primera vez con Sylvain Cauvert, que es el escritor, y me presentó como la idea que estaba germinando. Me dijo, no, yo quiero hacer una trilogía donde haya las tres protagonistas sean mujeres que estén ligadas que tengan un vínculo familiar, pero que además estén ligadas al crimen y al envenenamiento con venenos sacados de plantas tóxicas. Por eso mi ópera se llama La Digital. La Digital es el nombre de una flor venenosa. Entonces, Silman me presentó su proyecto, pero me dijo, todo comienza en la estación de policía, en una sala de interrogatorio, poco a poco, gracias a un personaje que es el médico legista, se descubre la historia de familiar de Flor, que es el personaje principal de la ópera, y ya cuando ella se encuentra perdida, ya cuando todos han descubierto su culpabilidad, ella coge una botella de veneno y se envenena y ahí se muere. Yo le dije, ok, me parece genial, pero me gustaría que me dieras tres cosas. Le dije, yo quisiera una escena final. Yo le dije, yo veo más en tu texto algo que podría ser más una tragedia que un drama policíaco, porque hay algo de estar condenado al crimen, ¿no? A cometer un crimen. Pero le dije, y hay algo en esa estar condenado a cometer un crimen que puede hacer que ella no sea lo suficientemente culpable. Entonces yo quisiera que haya una escena en donde que la liberara de la culpa, no legalmente, sino moral y éticamente. Y él escribió una escena fantástica, que es la escena final de la morgue. Le dije, y me gustaría además que Flor, el personaje, no se envenenara la escena, sino que se envenenara antes de que la ópera comenzara. Es decir, que cometiera el crimen, pasara lo que tiene que pasar, llegara a su casa, pase lo que pase, pero que el veneno se lo tome antes de que la ópera comience. Entonces, cuando los inspectores lleguen y la lleven a la estación de policía, ella ya se esté muriendo. Y eso me permitía, o sea, me permitió o me permitiría construir una doble dramaturgia en la ópera, como la acción policíaca, y además una dramaturgia que fuera la descripción de la muerte progresiva de Flor, cómo el envenenamiento transforma la percepción del personaje principal y cómo a partir de esa transformación de la percepción la ópera se articula.
¿Cómo fue acogida la ópera en el día del estreno ahí en Marsella?
Funcionó muy bien. La sala estuvo llena. Yo creo que esa idea de una ópera tóxica, como una experiencia tóxica, funcionó muy bien. En la segunda fecha, en el encuentro del público, una señora me dijo, pues hizo una pregunta a los artistas, nos hizo una pregunta, dijo como, yo cerré los ojos, prácticamente no escuchaba las palabras, sino sentía el veneno fluir en mi cuerpo, como si yo me estuviera envenenando. Y yo pues tomé la palabra y le dije, pues gracias por lo que me dice, porque ese era mi proyecto. El proyecto era construir una ópera en el que la gente pudiera situarse dentro de la cabeza del personaje principal, Flor, y ver todo desde esa perspectiva única de la persona que se está muriendo por envenenamiento.
¿El ensamble de Música 13 la va a llevar a otros teatros?
Sí, pues primero que todo se va a hacer en Puteaux, aquí cerca de París, al lado de París, el 29 de enero. Hay otras fechas que están por concretarse y la ópera va a ir a Colombia. Va a ir a Colombia en el 2017, dentro de tú sabes que el 2017 es el año Francia-Colombia que está organizando el Instituto Francés. Entonces, dentro del marco del año cruzado Francia-Colombia, se va a llevar a Colombia.
En fin, no es impaciente, nuestros oyentes colombianos van a poder ver la digital ahí en Bogotá. En fin, pues ya lo saben, La Digital, ópera policíaca con música del compositor colombiano Juan Pablo Carreño y libreto de Silvan Coer, acaba de ser estrenada en Marsella, pero va a estar en la región parisina aquí en enero y en Colombia en el 2017. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo mucho éxito con esta ópera.
Muchas gracias a ti, Jordi, por la invitación.
Y nos vamos con un fragmento de La Digital de Juan Pablo Carreño.
Florimond, mon argila, c'est le père de tu es belle. Sorcellerie des sorcières, sortilège insensé. Vous trouvez ça normal?
Précisément, précisément. Ça veut dire tant de flèches.
Silence,
silence,
silence, silence,
silence, silence, silence, silence,
silence,
silence, silence,
silence,
Fleur, défends-toi.